Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 18 de agosto de 2021. Ya se nota, ¿eh? Ya se nota que los días van siendo más cortos. Ya el atardecer le va comiendo un poco de terreno a esos días tan largos y maravillosos que tuvimos a lo largo del mes de julio, cuando uno cena todavía a plena luz del día, casi como si fuera todavía por la tarde. Bueno, en todo caso, todavía nos quedan dos semanas para disfrutar de agosto y de todo lo bueno que implica el verano. ¿Será este el último verano con pandemia? Pues Dios quiera que sí, porque el mundo no puede permitirse ya más incertidumbre ni, sobre todo, más disgustos como el que nos llevamos cada vez que Pedro Sánchez falla un pronóstico. Mira que lo teníamos todo bien calculado, con las dosis que teníamos que llevar, las que debían llegar, la gente que se la tenía que poner. Pues nada, ha llegado el 18 de agosto de 2021 y los españoles, con la pauta completa, solo somos el 63%. Y mira que el presidente del Gobierno insistió en que, llegados a este 18 de agosto, estaríamos en el 70% de inmunización. Bueno, tan claro lo tenía que no veas el gusto que le cogió aquello de la cuenta atrás.
Que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad. Insisto, estamos a 99 días de lograr la inmunidad de grupo. Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días. Faltan, por tanto, 93 días para lograr la inmunidad de grupo.
Pues nada, no ha habido suerte este 18 de agosto y seguimos sin tener inmunidad de grupo, aunque es verdad que el control de la quinta ola va por el buen camino. Bajan todos los indicadores, menos el de fallecidos, que se ha estropeado por culpa de la explosión de contagios de julio. 144 muertos en 24 horas, lo cual supone el dato más alto desde mayo. Sea como sea, el Gobierno sigue convencido de que, pasado este verano, todo lo que nos espera debe ser bueno por narices. Es decir, la pandemia debe ir a mejor y la economía también, por más que la deuda pública de España ya esté por encima del 122% de nuestro PIB. Ese dato, desde luego, es una auténtica barbaridad. Pero el Ejecutivo prefiere quedarse con lo bueno, con el pronóstico de que a finales de agosto vamos a recuperar el empleo que había antes de la pandemia, a ver si en esto no fallamos como con lo del objetivo de vacunación, y con el dineral de los fondos europeos que ya empieza a llegar para el famoso plan de recuperación. Ya tenemos los primeros 9.000 millones. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha venido a decir, a su manera, porque ella es más fina y más técnica que nosotros, que vamos a recibir billetes como para asar una vaca.
Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Basta recordar que estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea.
Ahora lo que hace falta es usar bien ese dinero y que realmente sea una palanca para modernizar la economía española y salir de este embrollo, porque con esa deuda gigantesca que tenemos no nos podemos permitir más pasos en falso. Y miren, para paso en falso, el que puede haber dado el Gobierno con la devolución a Marruecos de los menores de Ceuta. Un asunto, como saben, tan delicado que el Ministerio del Interior de Grande Marlaska y el de Asuntos Sociales de Ione Belarra han entrado en guerra abierta, con la Fiscalía investigando la actuación de Interior, con la Audiencia Nacional reclamando ya también a Interior la orden que activó esas polémicas devoluciones. En fin, el juzgado de Ceuta, que tomó cartas en el asunto y paralizó la devolución de un grupo de menores, solo paralizó eso, la devolución de un número concreto de niños, en base a la denuncia de una ONG. Pero el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta, ante la inseguridad jurídica que todo esto provoca, han decidido paralizar todas las devoluciones hasta que se aclare si el procedimiento vale o no vale. Aquí la clave parece que estará en saber si se han realizado expedientes individuales y si se han emitido resoluciones caso por caso, por cada uno de los niños, que parece que no. De momento, la consejería de la consejera de Presidencia de Ceuta, Mabel Deu, asegura que el protocolo que se activó con el visto bueno de Marruecos contaba con las garantías.
Por un lado, ellos haciendo petición de regreso de sus nacionales y en especial de sus niños nacionales, puesto que les consta muchísimas solicitudes por parte de la familia que quieren que vuelvan a retornar los niños a su casa, y nosotros por ese cumplimiento y esa protección del menor.
Pues ojo, porque ese frente común que pueden haber hecho en un primer momento el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta, ahora que la Audiencia Nacional empieza a apretar de verdad, lo mismo comienza a tener fisuras, porque lo último que ha dicho Marlaska ayer en La Sexta ha sonado un poco a, si falta algún tipo de expediente, la culpa de Ceuta.
La ciudad autónoma de Ceuta, quien es quien gestiona, quien asume la tutela de los menores no acompañados en dicha ciudad. En ese sentido, es la que adopta todas las medidas necesarias y precisas que entiende oportuno y conveniente para garantizar el interés superior del menor.
Pues vamos a ver cómo acaba este asunto, que no es baladí, como decimos, porque de lo que salga estará en juego no solo el bienestar de esos niños, que es fundamental, sino también la capacidad que tenga España o no de devolver a Marruecos los niños que nos quiera enviar Mohamed VI cada vez que le dé el siroco con el asunto del Sáhara o lo que sea. Y entre tanto, pues fíjense, el gobierno de Sánchez, tan incómodo en este asunto de los niños marroquíes de Ceuta, ha querido retomar la iniciativa en el capítulo humanitario con ese ofrecimiento para acoger temporalmente a todos los afganos que hayan colaborado con la Unión Europea. Serían unas 400 personas, y es más o menos el mismo número de personas que debemos sacar también todavía de Kabul. No hemos sido los más rápidos en mandar los aviones. El segundo, de hecho, salía ayer con retraso hacia Dubái. Y allí en Dubái debemos esperar a que se dé la ocasión de poder llegar a Kabul. Parece, por lo que nos cuentan, que habrá que esperar por lo menos hasta mañana. Lo cierto es que la situación poco a poco empieza a ponerse más fea de lo que ya estaba, porque los talibanes han comenzado a cerrar el paso a ese aeropuerto de Kabul a todos los afganos que consideren o sospechen ellos que hayan podido colaborar con los occidentales. Talibanes que siguen jugando a eso de vender ahora una inesperada imagen de moderación, como eso de prometer una amnistía general, respetar a las mujeres dentro, eso sí, de la ley islámica, y de difundir imágenes de lo más tiernas, haciendo bicicleta elíptica en el gimnasio del Palacio Presidencial, riendo en los autos de choque o subiéndose al tío vivo como si fueran simples colegialas. Ahí estaban los tíos, que cualquiera que los vea se creerá que no han matado una mosca nunca. Vamos, como esto siga así, y cualquier día vemos a los talibanes reunidos con Adriana Lastra y Rafael Simancas y estos diciendo que hay que pasar página y que son una fuerza progresista y tal y cual. Bueno, pues a esas imágenes que la propaganda islámica está difundiendo con la intención de humanizar a los talibanes, hay que sumar otras escenas realmente llamativas. El canal de televisión Al Jazeera, por ejemplo, se ha hecho eco de las inéditas protestas de algunas mujeres en Kabul ante la aparente permisividad de los islamistas. Por más que los talibanes estén aparentando en Kabul una cierta permisividad, hay que echarle mucho, mucho, mucho valor, siendo mujer, para salir a reclamar respeto en esas calles de Afganistán. Eso sí que es feminismo. La cuestión es, con mujeres manifestándose delante de los talibán, con los talibán subidos al tío vivo, echándose unas risas, ¿aquí qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué va a pasar? Esto es la prueba de que la represión no va a ser tan fuerte como hace 20 años. Estamos ante un compás de espera en el que los islamistas ponen buena cara hasta que se marchen los occidentales. Pues parece que Occidente se resigna a que Estados Unidos ya no haga de policía en todo el mundo, mientras los talibanes están procurando, dentro de lo que son, no provocar demasiado a la comunidad internacional. Y entre tanto, pues la OTAN trata de ubicarse y dice que no permitirá bases terroristas en Afganistán, y la Unión Europea, inoperante siempre en todo lo que tenga que ver con la seguridad internacional, ya ha dicho por boca de Josep Borrell que habrá que hablar con los talibanes, que para eso son los que han ganado la guerra, aunque no nos guste. Ahora lo que preocupa a Bruselas es cómo afrontar una más que posible crisis de refugiados. La crisis de 2015, se acordarán, con más de 1 millón de refugiados sirios, ya sabemos cómo terminó, con un enorme ejercicio de insolidaridad entre países y un auge de la ultraderecha. Otro capítulo así, sin haber salido todavía de la pandemia, es precisamente lo que nos falta. Pero fíjense lo que son las cosas. Mientras Estados Unidos se repliega, mientras la Unión Europea se resigna a hablar con los talibanes y mientras esos talibanes juegan a poner cara de buenos chicos, los que conocen de verdad de lo que son capaces nos siguen avisando de lo que puede estar por venir. Ayer, en la rueda de prensa de Josep Borrell, una periodista afgana que trabaja en Bélgica suplicaba en Bruselas que no reconozcan al nuevo régimen.
Please don't recognize the Taliban and don't put us again the same situation. Please, please.
Okay, Lailama. Thank you very much. We got your questions.
Estremece el miedo de los que sufrieron a los talibanes, conmueve la valentía de las mujeres que ayer salieron a protestar a las calles de Kabul y confunde la actitud de Occidente en todo esto. En nuestros valores democráticos ya no parecen exportables a otras partes del mundo, parece que nos conformamos con que no nos metan en problemas. El mundo anglosajón retrocede, el mundo asiático avanza y los medios de comunicación lo contamos hasta que un buen día nos deje de interesar y nos centremos en otras cuestiones. Son tiempos para observar, para analizar, pero también para mucha autocrítica. Vamos ya con más titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Luz.
El precio medio de la electricidad vuelve a subir este miércoles. Se va a situar en algo más de 105 euros el megavatio hora. Es un 18% más que ayer. El precio máximo será de 126 euros entre las 10 y las 11 de la noche.
Fallas.
Valencia podrá finalmente celebrar su fiesta grande del 1 al 5 de septiembre, aunque estará marcada por la pandemia. Se prohíben los espectáculos pirotécnicos como las mascletas y la mascarilla será obligatoria en todo momento.
Juicio.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, tendrá que sentarse en el banquillo por un supuesto delito leve de maltrato. Está acusado de darle una patada a un hombre que le pidió una fotografía. Al tratarse de un delito leve, no influye su condición de aforado.
Haití.
Las autoridades han actualizado la cifra de víctimas mortales por el terremoto que el sábado sacudió la isla. El número de muertos asciende ya a 1.941. Hay también cerca de 9.000 heridos. La buena noticia es que este martes se ha rescatado a 16 personas.
Y en el partidazo de COPE, rumores y especulaciones. Joseba Larrañaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Las redes sociales han convertido en el juguetito de los deportistas y de los periodistas. Sin un control que depure la veracidad de las informaciones, esta extraordinaria herramienta informativa se ha convertido en un foco de rumores, informaciones interesadas y especulaciones constantes. Raro es el día en el que no aparezcan informaciones basadas en la nada que pueden llevar inequívocamente a la confusión. Cristiano Ronaldo estalló ayer. Habiendo sido colocado en el City, en el Madrid o en el PSG, la estrella portuguesa, tremendamente activa en las redes sociales, habló de falta de respeto y de frivolidad a la hora de valorar todo lo que se dice sobre él. Aseguró que su historia en el Madrid ya está escrita y dijo que no se puede jugar más con su nombre. Seguramente todo su entorno y sus supuestos amigos deberían ser los primeros en tomar nota. Nunca antes las palabras las llevó el viento con tanta facilidad. Deberíamos de mirárnoslo detenidamente si no queremos defenestrar aún más nuestra profesión.
Finalmente, con Repsol, la previsión del tiempo.
Van a seguir bajando las temperaturas, especialmente en el sur de Andalucía. La excepción vuelve a estar en Canarias, donde se mantienen las alertas por temperaturas de hasta 40 grados. Hay, además, avisos por fuerte viento. Hoy se esperan lluvias en el Cantábrico y el interior de la Comunidad Valenciana.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? ¿Están todas las persianas de la calle bajadas? Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Verti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado? Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Bueno, pues ha quedado la mañana para analizar todo lo que tenemos encima de la mesa. Lo vamos a hacer con Tony Achari y con Esther Jaén, que ya estaban en el café de redacción y continúan por ahí, ¿verdad, chicas? Buenos días.
Aquí estamos.
Seguimos,
aquí hay un trozo.
Perfecto. Y se incorpora Guadalupe Sánchez. Guadalupe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que has estado de vacaciones y vendrás con las pilas cargadas, ¿no?
Sí, bueno, aunque un poquito de vacaciones más tampoco hubieran venido mal, ¿eh?
Es que eso siempre, si se da un poquito más no pasa nada.
Se hacen cortas siempre.
Bueno, sabéis que vamos a hablar de los temas principales, yo creo que son Afganistán, todo lo que está sucediendo en Afganistán, pendientes de nuestra gente, a ver si conseguimos que esos aviones que tienen que estar en Dubái puedan recibir la orden para llegar a Kabul y traerse a nuestra gente a casa. Y también lo de Ceuta, tenemos paralizada la devolución de los menores, pendientes de los papeles que Interior le pueda dar a la Audiencia Nacional. Interior y el gobierno de Ceuta creían que en base a ese acuerdo con Marruecos estaban haciendo bien las cosas. Ahora parece que puede que no tanto. Por ejemplo, Guadalupe, ¿tú qué entiendes de leyes? ¿Esto cómo lo ves así brevemente?
Bien. Evidentemente, quien conoce el procedimiento es el juzgado que ha paralizado la orden de que ha estimado las cautelarísimas y ha suspendido, paralizado la orden de expulsión. La cuestión es que, y yo ya lo dije en su día, que tal y como se está instrumentalizando políticamente por parte de los países con los que hacemos frontera el tema de la inmigración, que utilizan a su población y concretamente a los menores para hacer política, España, pero no solo España, sino dentro del marco de la Unión Europea, se tiene que repensar la legislación y se tienen que repensar los convenios internacionales, porque evidentemente se han quedado obsoletos y son absolutamente ineficaces para responder ante situaciones tan complejas como lo que ha sucedido en Ceuta con esta avalancha de menores.
Porque puede haber contradicción entre el convenio que tú pudiste firmar en su momento con Marruecos y la ley de extranjería, por ejemplo.
Exacto, es que además la ley de extranjería se aprobó para atender a unas circunstancias y a unas cuestiones muy concretas, es decir, a menores que entraban en territorio español, un menor, pequeños grupos de menores. Ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de que entraron miles de personas en la Ceuta y muchos de ellos eran menores no acompañados, y además no fue algo que organizaron esas personas de motu propio, sino que fueron animados, por no decir
obligados,
por el gobierno de Marruecos. Entonces, nuestra legislación de extranjería, ya a nivel nacional, pero que nuestra legislación nacional está inspirada y da cumplimiento a todos los convenios internacionales, no está preparada para esto y tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser conscientes, dejar de aprobar leyes chorras para regular cuestiones que ya tenemos reguladas, como el consentimiento en los actos sexuales, etcétera, etcétera, y ponernos las pilas en temas tan importantes como este.
Efectivamente, no estaba previsto en su momento, cuando se redactó ni el convenio con Marruecos ni la ley de extranjería, que el rey de Marruecos pueda decir un día que le da el viento de levante, pues os voy a mandar ahí a 500 chavales porque estoy enfadado con el tema del Sáhara, y los tiro por encima de la valla o por el agua o lo que sea, y ahora ve cómo solucionamos este asunto. En fin, vamos a hablar de estas y otras cuestiones, como lo de Afganistán y todo lo que os apetezca y lo que queráis poner encima de la mesa, ¿eh? Pero antes de todo esto, tengo un mensaje de Línea Directa.
¿Tienes coche? ¿Tienes moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque ¿por qué podrías escuchar lo de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú? Que no queremos eso, queremos que te cambies a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en LíneaDirecta.com.
Cada día en COPE.
12, seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanza del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y... la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Vamos, si te parece, a hacer un repaso a cómo están los incendios que siguen quemando nuestro país. El que más preocupa hasta ahora es el de La Palma, en Canarias. Allí 120 personas han tenido que pasar la noche fuera de casa después de ser evacuados de los municipios de El Paso y los Llanos de Ariadne.
¡Ay, Dios! ¡Ay, madre!
El viento no está ayudando a la extinción de este incendio y el problema es que la zona del fuego se encuentra al lado de varios núcleos urbanos. De hecho, una decena de viviendas se han visto afectadas. La unidad militar de emergencias ya se encuentra en la zona y a esta hora está previsto que se sumen los medios aéreos. Julio Pérez es el consejero de Presidencia del Gobierno canario.
Una noche difícil. El enemigo es la meteorología, el viento y las altas temperaturas. El oeste de la isla de La Palma hoy ha abierto muchos servicios informativos nacionales porque es uno de los lugares de España en donde se han alcanzado mayores temperaturas.
Esto en Canarias, aunque el fuego de momento que más preocupa, el más importante del año, es el de Navalacruz en Ávila, donde ya van más de 20.000 hectáreas calcinadas. Por suerte, los servicios de extinción han continuado esta noche con el trabajo en condiciones más favorables después de días muy duros de lucha contra el fuego. Podría perimetrarse en las próximas horas al menos. Los pueblos de alrededor ya no corren peligro y aún así todavía hay muchos problemas por resolver. Ana Jiménez es la teniente alcalde de Sotalvo, uno de los pueblos afectados.
Nos quedan años para recuperar el entorno que teníamos y un problemón, que es el abastecimiento de agua potable. De donde cogíamos el abastecimiento, que era de dos arroyos que fluían de la Sierra del Zapatero, ¿sí? Eso está contaminado. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esto?
Vamos a seguir pendientes de los incendios, también de las restricciones que puedan aprobar hoy varias comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco podría prorrogar las medidas que tiene vigentes. La Comunidad Valenciana ha anunciado que prorroga dos semanas más el toque de queda con las fallas a la vuelta de la esquina. Empiezan el 1 de septiembre. Y en Cataluña se ha cambiado el criterio para imponer toques de queda. Se ha hecho una vez más por culpa de los botellones. Una práctica, el toque de queda, que se va a imponer en los municipios que superen los 125 casos de incidencia y no los 250 como hasta ahora. Estos botellones afectan a la seguridad porque muchos acaban con violencia o con destrozos en la calle. Por eso hay pueblos de la Costa Brava, Sergio, que piden a la Generalitat que aplique allí su toque de queda porque los turistas se van. Hay tanta violencia y tanto botellón que los turistas prefieren irse.
Y en el País Vasco también se ha puesto de moda lo de recibir a la policía a pedradas. Y bueno, precisamente hoy el País Vasco tiene que anunciar qué hace con las restricciones. Y parece que como está la cosa allí lo van a mantener lo que tenían. Son las 8 y 23, una hora menos en Canarias. Vamos con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera, España se prepara para sacar de Kabul al personal de la embajada y a las personas que han colaborado con nuestros militares.
El primer avión ya está en Dubái esperando permiso para volar a la capital afgana y el segundo salió ayer de Zaragoza con 8 horas de retraso. Los intérpretes que han trabajado con nuestros militares esperan salir cuanto antes por el temor a represalias. No se creen ese discurso menos radical que están vendiendo los talibanes y piden a la comunidad internacional que se ande con cuidado. De momento la Unión Europea avisa que tendrán que hablar con los islamistas que hasta ahora mantienen bloqueados los accesos al aeropuerto de Kabul que controla Estados Unidos.
Segunda clave, aquí en España, gobierno y comunidades autónomas analizan hoy la evolución de la pandemia.
Con todos los indicadores a la baja, también contagios e incidencia, excepto los fallecidos. Ayer se registró la cifra más alta desde mayo. Tuvimos que lamentar 144 muertos por COVID. Hablarán también del frenazo de la vacunación por el verano, justo en el día que Pedro Sánchez nos prometió que llegaríamos al 70% de población vacunada. Nos hemos quedado en el 63%, aunque los expertos consultados por COPE avisan de que hasta que no lleguemos o superemos el 90% de vacunados, no podremos hablar de inmunidad de rebaño.
Tercera clave, la luz acaba con la tregua de estos días y vuelve a subir por segundo día consecutivo.
Hoy, además, volvemos a superar los 100 euros el megavatio hora. Hoy se paga a 105 euros con 40 céntimos. Es un 18% más que ayer. El precio máximo se va a alcanzar entre las 10 y las 11 de la noche. Llegaremos a los 126 euros el megavatio hora. Este es uno de los asuntos que enfrenta al Gobierno. De hecho, ayer mismo, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, rechazó la idea de crear una empresa pública de energía como piden sus socios de Podemos. Una propuesta que ha apoyado también otra vicepresidenta, la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Rivera.
Y terminamos con una pregunta. ¿Qué novedades hay en el otro frente abierto en el Gobierno? El traslado de los menores de Ceuta a Marruecos.
Pues el Ministerio de Interior ha empezado ya a descontar esas 24 horas de plazo que le ha dado la Audiencia Nacional para que le remita la orden por la que se han llevado a cabo esa repatriación de menores. Creen que las devoluciones que se han practicado hasta ahora se han hecho sin expedientes individuales, como exigen los protocolos. La Fiscalía investiga los hechos mientras se mantiene la paralización de esas devoluciones por parte de un juzgado ceutí.
Y 33, una hora menos en Canarias, analizando la actualidad de este 18 de agosto con Toni Echarri, Esther Jaén y Guadalupe Sánchez. Luego, si queréis, seguimos hablando de Ceuta, porque a la vuelta de las 9 vamos a tener la ocasión de hablar con el presidente de Ceuta para que nos explique un poco cómo está la situación después de que la Audiencia Nacional haya pedido al Ministerio del Interior esos papeles, esos protocolos, esa letra pequeña de las devoluciones de los menores y que el Ministerio del Interior al mismo tiempo haya dejado caer por boca del ministro Marlaska que, bueno, que si falta algún expediente lo mismo la culpa es de Ceuta. Ya hablaremos de este asunto, como digo, a partir de las 9. Pero, por ejemplo, me ha llamado la atención, antes de entrar en Afganistán, me ha llamado la atención que la ministra Nadia Calviño, vicepresidenta económica, otro frente de estos que tiene el gobierno que nos aclara, ¿no? Decíamos el otro día, Podemos quiere empresa pública de energía. La vicepresidenta Teresa Rivera no lo acaba de descartar y, sin embargo, llega la vicepresidenta económica y dice que de empresa pública, que déjate de eso, que eso en Italia lo tienen y tiene el precio más caro que las privadas. Precisamente en Barcelona también hay una empresa privada que puso en marcha, impulsó Colau y tampoco funciona. El gobierno en el tema de la luz sigue un poco dando bandazos, ¿no? No sé cómo lo veis.
Hombre, el gobierno intenta luchar contra gigantes y bueno, para empezar, entiende que, supongo que habrá entendido que gobernar no es fácil. Que cuando estás en la oposición criticas, pero luego llegas y 3 años después no has puesto solución a un problema que tienes. A ver, con el asunto de las empresas públicas energéticas, es que hay que distinguir entre lo que ya hay, por ejemplo, en Barcelona, pero eso es una comercializadora. Y una comercializadora compra y vende al precio que puede comprar y vender, es decir, al precio mercado. Y el precio mercado del gas, que es lo que está subiendo la tarifa, sobre todo debido a este pool eléctrico que tenemos, entre otras cosas, es elevadísimo. Tú no puedes hacer nada si haces una comercializadora pública, no tienes un impacto en el precio de la energía. Ahora, la empresa pública, que claro, yo lo que sí entendí que decía Calviño es que tendríamos que pensar en soluciones para ahora. La empresa pública de la que Teresa Rivera dejó o entrever que bueno, que es el buen camino, etcétera, etcétera, se plantea a partir de 2030, que es cuando caducan las concesiones de las hidroeléctricas. No está mal tirado, pero oiga, es una solución a partir de 2030. Es decir, y el problema lo tenemos ahora. Es decir, que tendremos que poner algunas soluciones o pensar en qué hacemos ahora.
Bueno, y no solo, yo creo que efectivamente ahí se juega con un plazo, no ahora inmediatamente, porque la creación de una empresa pública lleva tiempo, como has dicho tú, Esther, hay que esperar a que caduquen las concesiones hidroeléctricas, o sea que esto va para largo, pero en la mitad del gobierno los socios de Podemos tienen prisa y además con unas ideas, yo creo que un poco equivocadas, que ayer precisamente Nadia Calviño les dio una dosis de realismo al cuestionar que una hidroeléctrica estatal pudiera hacer bajar las tarifas, ¿eh? Porque los socios de Podemos lo presentaban como la panacea y la solución al encarecimiento de la electricidad en nuestro país y evidentemente no es así. Entonces, yo creo que, bueno, como dice Sergio, hay un frente más que se le ha abierto al gobierno entre sus socios y el ala socialista de la Moncloa, pero o sea, es un problema que yo creo que lo deberían de tomar más en serio, con menos improvisación, y yo creo también que de forma un poco más coordinada, porque da la impresión de que hasta ahora, por lo que hemos visto, cada ministro va a su aire y depende del nivel de presión que estén ejerciendo los socios de Podemos, pues tiran más de la cuerda o no, ¿no? Entonces yo creo que con el disparo de las tarifas, además, como no caben demagogias, porque ya sabemos que si tenemos la electricidad más cara de los países de nuestro entorno es porque tenemos la factura como la tenemos, porque el 70% de la factura es de impuestos, y como ahí el gobierno de momento no quiere tocar eso y no quiere hacer caso a las indicaciones de la Comisión Europea, fue muy clara.
IVA.
Claro, no, claro, es que a ver quién toca eso,
La Comisión, no, eso ya lo ha tocado, el IVA.
El IVA lo tocó,
desde
no. Sí, sí, y han visto que es insuficiente. Entonces, por eso tienen que seguir más. Y entonces, lo que no, yo me refería a que no quieren tocar ya más el concepto de la tarifa, a pesar de que la Comisión Europea le dice que sí hay herramientas, o sea, que las empresas pueden fijar el precio, pero que paralelamente los gobiernos pueden aplicar algunas salvaguardias con intervenciones públicas en la fijación de precios, en fin. Quiero decir que ahí no, de momento el gobierno no quiere utilizar, como se le dijo desde la Comisión Europea también, esos ingresos fiscales por impuestos y por CO2 extraordinarios, los que están en esa tarifa. Eso no lo quiere aprovechar y revertir y desgajar de lo que es el consumo puro y duro y directo, que es lo que entiende la gente que tendría que pagar por la tarifa, ¿no?
El problema es que este problema no se va a acabar de la noche a la mañana. Ya habéis visto que la semana pasada fue una locura la subida, el fin de semana baja un poquito, el lunes, bueno, 88 euros, que nos parecía barato y es una barbaridad. Sí. Y lo que pasa es que este martes otra vez nos encajamos en esos 105 euros con 40 céntimos y esta noche, para que la gente lo sepa, lo recordamos, de 10 a 11 de la noche nos encajamos en 126 euros. Es decir, que este no es el típico problema de... Porque el sanchismo nos ha acostumbrado un poco a eso, de un problema se tapa con otra polémica u otra...
No,
esto no,
esto
va a ser recurrente, ¿no?
De hecho, mira, si me permites dos apuntes muy breves. La empresa, crear una empresa en pública, aparte de que... Es una estrategia o una solución que sería, en principio, a medio plazo, tampoco no solucionaría el precio actual de la luz en absoluto. Al final, a lo que llevaría es que, además de pagar caro el recibo de la luz, pagaríamos el coste de todos los enchufados en la empresa eléctrica. Eso, para empezar, no solucionaría nada en absoluto. Y, en segundo lugar, hay que tener muy claro a qué se debe esta subida. Esta subida se debe a el... cómo penaliza la normativa europea, las normativas medioambientales europeas, la emisión de CO2.
Eso es.
Entonces, la solución aquí está en las nucleares. Hay un problema muy gordo, porque hay una contradicción en términos, porque se está vendiendo medio ambiente, hay que pagar más caro el coste de la transición energética, pero lo hacemos porque todo sea más verde y respiremos aire más puro, pero al mismo tiempo la gente que te dice eso es contraria, ya no solo a que se abran nuevas centrales nucleares, sino quieren que se cierren las actuales. Entonces, no se puede, las dos cosas no se puede. Si queremos tarifas más baratas y que no dependan del gas, que es lo que está encareciendo el precio de la luz, hay que apostar por las nucleares. Y esto no es un problema.
Bueno, como ha hecho Francia, ¿no? Como ha hecho Francia, claro. Centrales nucleares nuevas, es que, y efectivamente pagan menos que nosotros.
Correcto,
pero
Tonia.
En este país, Lupe, mientas las centrales nucleares y mientas la bicha, como sabes.
Bueno, Alemania ha hecho lo contrario y pagan menos que nosotros.
¿Quién ha hecho lo contrario?
Alemania, después de Fukushima, Angela Merkel dijo que
sí,
que
sí,
fuera,
bueno,
que fuera la...
Bueno, pero Alemania tiene unas tarifas fijas y que precisamente ahí no se parece en nada a lo que estamos pagando nosotros. Que claro, es decir, Alemania ha optado por otras cosas.
Pero además, hay modelos diferentes, si nos comparamos con Francia o con Alemania, nosotros no somos productores y ellos sí.
Bueno, pues eso, pero quiero decir que no está mal que comparemos, a ver si somos capaces de mejorar, dejarnos de mirarnos tanto el ombligo y mejorar algo y aprender lo bueno de los demás. Quiero decir, la central nuclear no es la panacea, pero es un ejemplo que se pone cuando hablamos de Francia. Cuando hablamos de Alemania no se pone el ejemplo de las centrales nucleares porque efectivamente Angela Merkel ha cambiado de posición, pero tienen unas tarifas cerradas que no tenemos aquí y que eso les permite pagar menos que nosotros.
Bueno, pues ya veis que el tema de la luz sigue dando para mucho. Capítulo Afganistán, como decíamos, que lo hemos avanzado un poco en el café, pero queda también mucho por comentar. Estamos pendientes de lo que pueda pasar con nuestra gente, cuándo los podemos sacar de Kabul. ¿Qué sabemos hasta ahora? Así en términos generales, pues sabéis que los ministros del Interior de la Unión Europea debaten este miércoles en una reunión por videoconferencia la respuesta que se pueda dar a la llegada de demandantes de asilo procedentes de Afganistán. Y, entre tanto, Estados Unidos asegura que los talibán dejarán salir a los civiles que quieran dejar Afganistán con normalidad. O sea, este puente de diálogo entre Estados Unidos y los talibanes, parece que la comunicación por lo menos funciona, y los talibanes le prometen a Estados Unidos que el civil que quiera salir, que van a dejar que salga. Por el momento Joe Biden quiere ampliar, dicen, la frecuencia de vuelos de evacuación y que haya hasta un traslado diario a Estados Unidos. Claro, eso es lo que tiene que ver con Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con los nuestros, que como hemos contado ya en alguna ocasión, nuestros aviones van a Dubái y ahí en Dubái los militares que están protegiendo el aeropuerto de Kabul es los que nos tienen que dar el visto bueno, es decir, aprovechar ahora vosotros españoles, coger a vuestra gente e ir saliendo. No sé qué eso os viene a la cabeza, sobre todo con esas imágenes que estamos viendo, que son un poco contradictorias, ¿no? Por un lado, mujeres manifestándose con los talibanes delante, que parecía algo inaudito hasta ahora. Los talibanes también subidos al tío vivo, literalmente, y a los coches de choque, como si fueran unas hermanitas de la caridad. ¿Dónde empieza el cambio y dónde empieza la propaganda en todo esto?
Yo me voy a mojar, ¿eh? Mira, la ley islámica, bueno, estos señores han dicho que van a respetar los derechos humanos de las mujeres dentro del marco de la sharia, de la ley islámica. Eso es un oxímoron, Sergio. Es imposible. Es decir, derechos humanos y ley islámica son incompatibles. Con la sharia, tal y como además la han aplicado ya antes los talibanes, es decir, que no estamos hablando de un supuesto teórico, sino que ya tenemos experiencia previa. Las mujeres no pueden trabajar, no pueden salir del hogar acompañadas, no pueden realizar más que tareas domésticas, tienen obligación de llevar el burka que les cubra completamente el cuerpo, no pueden exhibir el tobillo, no pueden asistir, ni mucho menos practicar eventos deportivos, no pueden conducir. Es decir, las mujeres pasan a ser consideradas cosas. ¿Por qué? Porque el Islam, para los islamistas, los islamistas consideran un pecado capital el exhibirse, el exhibir riqueza. Para ellos la mujer es una cosa, es parte de eso que no pueden exhibir. Y nos consideran a las mujeres cosas. Todo esto que está, a lo que estamos asistiendo ahora mismo es pura propaganda, Sergio, es pura propaganda. Y yo lo que quiero saber es a cambio de qué los talibanes van a dejar que salgan vuelos con civiles desde el aeropuerto de Kabul, si es que eso finalmente sucede. Y la gente tiene que tener algo muy claro. En el momento en el que el foco de la información deje de estar en Afganistán, van a volver las atrocidades, porque, como ya digo, es que de verdad que nos estén vendiendo ahora que con la ley islámica se van a respetar los derechos humanos. Es que es delirante, es delirante.
El problema a lo mejor no lo tiene la reportera de la CNN que está hablando con los talibán. Exacto. Y dice, bueno, pues son bastante, bueno, me han tratado con bastante respeto, no sé qué, no sé cuánto. El problema lo va a tener la mujer musulmana anónima que se quede en Kabul cuando toda esta fiebre de informar y hablar de Afganistán haya pasado, ¿no?
Fíjate que se han quintuplicado los precios de los burkas en Afganistán. Eso ya es bastante indicativo de lo que va a pasar allí.
Pues eso, es indicativo de la resignación. Claro, decía Sergio, esto no, el problema no lo va a tener la corresponsal de la CNN, por ejemplo, pero ya ha tenido que cambiar de indumentaria, ¿eh? Ya ha tenido que cubrirse el cabello, en fin, y ya salía con otro aspecto muy diferente en cuestión de 24 horas. Ahí hay pues cierta resignación porque y temor a lo que va a venir, ¿no? En el café comentábamos pues que pensábamos que había un cambio de imagen, que es lo que están intentando hacer, transmitir un maquillaje, ¿no? Y efectivamente, como dice Lupe, cuando se apague la luz, cuando se apaguen los focos, ya veremos qué pasa. Yo ya he dicho antes que estaba muy, muy pesimista, porque realmente no creo que estos señores hayan cambiado de la noche a la mañana en lo que son sus fundamentos fundamentalistas, valga la redundancia, de su concepto de la vida, de la religión y de la mujer, ¿no? Que la van a apartar. Y antes, bueno, ya hemos comentado también que el ejemplo de Herat era muy significativo. O sea, de momento ya no las vemos en primera línea, ¿no? O sea, yo creo que estos días pues va a haber estas imágenes contrapuestas, lo que decía Sergio, de las manifestaciones de las mujeres, con las que se van cubriendo y con las que ya no van saliendo de casa, y ya veremos luego en qué queda todo, porque desde luego credibilidad de la palabra talibán, la credibilidad de la palabra del talibán, yo desde luego no la tengo hasta ahora por lo que hemos visto. Dudo mucho que hayan cambiado tanto. Y luego de la operación rescate, a mí sí que me gustaría subrayar un par de cosas, ¿eh? Porque Alemania y Gran Bretaña ya están actuando de forma coordinada y Pedro Sánchez se ha quedado colgado de los tuits técnicos. Y me parece que la situación es lo suficientemente importante y grave como para que ejerza de ese liderazgo que él tanto se reivindica y se define a sí mismo muchas veces como líder mundial, y ahora no está actuando como líder mundial. España tiene 104 muertos españoles en estos años, me parece que son muchos muertos, como para que el presidente de un país que ha estado implicado en estos casi 20 años, en prácticamente, menos la de Kosovo, pero prácticamente todas las misiones de la OTAN, yo creo que tendría que tener un peso específico y ejercer ese liderazgo que están ejerciendo los mandatarios de nuestro entorno que le han dejado en evidencia.
Y dar una explicación o darle un sentido, una interpretación a lo que han sido estos 20 años de sacrificio que hemos hecho.
Claro.
y por qué esto ha acabado como ha acabado, o sea, no sé, esto
es que hasta ahora solamente hemos visto acabado como ha acabado porque Estados Unidos ha decidido que acabe, porque Estados Unidos, que fue quien lideró, como ha liderado siempre, todas las operaciones OTAN y las operaciones OTAN incluso en terreno europeo, las ha liderado Estados Unidos. Esta la lideró Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas y del macroatentado, el atentado que sacudió y que cambió nuestras vidas, las de todos, porque el concepto seguridad cambió. Estados Unidos, según datos de la oficina del inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, decía que se habían gastado desde del año 2002, que es cuando empiezan a contabilizar, 144.000 millones de dólares. 144.000 millones de dólares que no han servido para gran cosa. Decía Biden que sí han servido porque, claro, la misión que él se planteaba era acabar con la amenaza terrorista contra Estados Unidos y que eso ha acabado en Afganistán. Veremos, no parece que ahora, o no parece que los talibán quieran simular o quieran ahora montar operaciones terroristas. Ya veremos qué pasa en el futuro. En todo caso, yo, desde luego, ni Alemania ni Francia ni ningún país europeo lidera nada de esta operación, sino que corren a poner a salvo a los suyos, igual que corre España, con mayor o menor fortuna. Todos están esperando ahora turno para retirar a su gente, como estamos haciendo nosotros, en una operación de repatriación que está pactada entre las cancillerías, fundamentalmente es exteriores, quien está haciendo la lista, las intervenciones, etcétera, etcétera, de acuerdo con defensa, etcétera, etcétera. España va a traer dos aviones, ya veremos cuándo, probablemente, según parece, sea mañana.
Mañana es cuando dicen que puede haber la primera ventana de oportunidad para meter la cabeza en Kabul. Vamos a ver si eso es así o si se puede incluso adelantar, a ver si hay un poco de suerte.
Sí, y creo que como al resto de la comunidad internacional se nos debería caer la cara de vergüenza con lo que vamos a dejar atrás. Porque lo que estamos viendo ahora, decían las dos compañeras antes, en fin, la mutilación absoluta de los derechos humanos, la aniquilación de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos afganos, no solo las mujeres, por supuesto las que más, las mujeres, pero todo esto que pretendíamos inculcarles a base de crear un ejército que, por supuesto, ni siquiera ha defendido las ciudades principales cuando han vuelto los talibán, pues se ha ido al garete. Es decir, todo esto ha sido un bluff tremendo. Las operaciones se han hecho con una información, partiendo de una información, hablo desde el punto de vista militar, social, etcétera, errónea, y todo ha sido un fracaso. Un fracaso de una operación diseñada en principio por Estados Unidos, porque es quien toma la iniciativa, no por nada, porque la Unión Europea no la ha tomado nunca, ni la tomará.
Son los aliados, Esther.
Sí, somos aliados y nunca
son los países
nada.
Que están en la OTAN entre los que estamos nosotros.
Ojo también.
Sí, entre los que estamos nosotros, pero no lideramos nada.
No,
lidera
dice,
Estados Unidos.
No. Cuando se habla de liderazgo aquí, al menos el enfoque que se ha dado en la tertulia.
No,
antes,
pero yo estoy hablando de una operación. Ya. O sea, yo estoy hablando de la operación militar. Si tú quieres hablar del liderazgo de Pedro Sánchez y tal, a mí me da igual. Yo estoy hablando de otra cosa.
Quiero decir, yo hablaba antes de eso y tú ahora estás con lo de la operación militar, quería retomar. Que por si acaso no quedaba claro, que
pues
desde luego Alemania y Gran
luego.
Bretaña simplemente no es que estuvieran liderando nada, sino que están actuando de forma coordinada. Era el apunte político, la parte política, cuando se estaba reclamando el liderazgo político, no el liderazgo en la operación en concreto, sino que precisamente
España se coordina desde el punto de vista militar y diplomático para sacar a los suyos también, va por libre.
No, aquí lo que se estaba echando en cara, y el debate está ahí sobre la mesa, es en el estado missing de nuestro presidente de gobierno, y que la situación es lo suficientemente importante y trascendente y nos ha llegado tan de cerca que merecíamos, y merecía la gente que ha estado en Afganistán y merece el ciudadano en general, recibir mayores explicaciones que las que ha tenido por parte del presidente, que ayer se limitó a contarnos que salía el segundo avión hacia Kabul.
Eso
no es liberal.
A corto plazo, luego a largo plazo, los que entienden de política internacional a lo mejor ya podrán hacer más adelante debates sobre si esto implica un paso más en esa dinámica que lleva a Estados Unidos cada vez a retirarse más del escenario internacional, dejando sobre todo a Europa, diciéndole a Europa, en los asuntos tuyos, ve moviendo también un poquito el trasero. Quiero decir que las cosas van a cambiar y llego a un acuerdo con los talibanes, que luego será acertado o no, de que van a estar tranquilos durante un tiempo, chico, yo me retiro de ahí, y si luego hay problemas, el primer problema lo vas a tener tú, Europa, con los movimientos migratorios en tus fronteras. Entonces, ahí Europa también se encuentra en una encrucijada. Por eso
pagará, como está haciendo siempre, pagará, como pagamos a Turquía, un dineral. Y a Marruecos.
Pues fíjate, si están los temas interconectados, ¿no? Estamos en Afganistán y luego pasamos por Marruecos, por Ceuta, que es el siguiente tema que vamos a abordar a partir de las 9 de la mañana. En este 18 de agosto, un día en el que nos acercamos ya a las 9 de la mañana, enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.